Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Se llevaron mucho, poco, no
Había una vez un cuento.
Quien piensa bien, actúa bien y se hace aceptable. Cuenta Peregrino Amazonas presenta. La ratoncita presumida de Aquiles Nazoa. Hace ya bastantes años, 200 años tal vez, por escapar de los gatos y de las trampas también, unos buenos ratoncitos se metieron en un tren y a los campos se marcharon para nunca más volver. Andando, andando y andando, llegaron por fin al pie de una montaña llamada la montaña Yo No Sé. Y entonces dijo el más grande:
lo que debemos hacer es abrir aquí una cueva y quedarnos de una vez, porque como aquí no hay gatos, aquí viviremos bien.
Trabaja que te trabaja tras de roer y roer, agujereando las piedras se pasaron más de un mes, hasta que una hermosa cueva lograron por fin hacer, con kiosco, jardín y gradas como si fuera un chalet. Había entre los ratones que allí nacieron después, una ratica más linda que la rosa y que el clavel. Su nombre no era ratona, como tal vez supondréis, pues la llamaban Hortensia, que es un nombre de mujer. Y era tan linda que parecía más bien una violeta pintada por un niño japonés. Parecía hecha de plata por el color de su piel y su colita una hebra de lana para tejer. Pero era muy orgullosa. Y así ocurrió que una vez se le acercó un ratoncito que allí vivía también y que alzándose en dos patas, temblando como un papel, le pidió a la ratoncita que se casara con él.
¡Qué ratón tan parejero!,
dijo ella con altivez.
¡Vaya a casarse con una que esté a su mismo nivel! Pues yo para novio aspiro, aquí donde usted me ve, un personaje que sea más importante que usted.
Y saliendo a la pradera, le habló al sol gritando:
¡Ey, sol! ¡Solcita! Usted que es tan importante porque del mundo es el rey, venga a casarse conmigo, pues yo soy digna de ser la esposa de un personaje de la importancia de usted.
Más importante es la nube,
dijo el sol con sencillez.
Pues me tapa en el verano y en el invierno también.
Pues, ¿qué le vamos a hacer? Si es mejor que usted la nube, con ella me casaré.
Mas la nube al escucharla habló y le dijo a su vez:
más importante es el viento, que al soplar me hace correr.
Entonces dijo la rata:
entonces ya sé qué hacer. Si el viento es más importante, voy a casarme con él.
Mas la voz ronca del viento se escuchó poco después diciéndole a la ratona:
¡Ay, Hortensia! ¿Sabe usted? Mejor que yo es la montaña, aquella que allí se ve, porque detiene mi paso lo mismo que una pared.
Si mejor es la montaña, con ella me casaré,
contestó la ratoncita y a la montaña se fue. Mas la montaña le dijo:
¡Yo importante! Mejores son los ratones, los que viven a mis pies, aquellos que entre mis rocas, tras de roer y roer, construyeron la cuevita de donde ha salido usted, de donde ha salido usted.
Entonces la ratoncita volvió a su casa otra vez y, avergonzada y llorando, buscó al ratoncito aquel al que un día despreciara por ser tan chiquito él.
¡Alfredito! ¡Alfredito! ¡Oh, perdóname, Alfredito!
Gimió cayendo a sus pies.
Si me quieres todavía, contigo me casaré. Por pequeño y por humilde, un día te desprecié. Pero ahora he comprendido, y lo he comprendido bien, que en el mundo los pequeños son importantes también.
Que en el mundo los pequeños son importantes también. Que en el mundo los pequeños son importantes también. Que en el mundo los pequeños son importantes también.
Cuentos cuenta. Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Otro día, Robertito. Otro día. Y mañana será otro. Solo que mañana estaré afeitándome para ir a la oficina. Pero es igual. Ahí voy a tener que escuchar las mismas conversaciones de siempre. Las mismas bromas de siempre. Las mismas broncas de siempre. De la misma gente de siempre. Que siempre dice lo mismo cuando le pasan las mismas cosas de siempre. Dios mío, me cansa. Me agota esta sensación de saber siempre lo que va a pasar. Hoy es domingo, no hay oficina, pero también sé lo que va a pasar, lo que vamos a decirnos, los temas sobre los cuales vamos a discutir. Sé todo, pero esto no es lo peor. Lo peor es que todos los días pienso lo mismo, a la misma hora y en el mismo momento. O sea, siempre que estoy afeitándome, cosa que hago siempre, pienso siempre lo mismo. Después empieza el día y no pienso más. Pero a la mañana siguiente otra vez. ¿Por qué será? Tal vez es el único momento del día en que me miro de verdad. El único momento en que tengo mi cara acá. En que me toco, me acaricio, me mimo. O tal vez es que me encuentro con mi cara un poco más vieja cada día. No me doy cuenta. No me doy cuenta. Es terrible, pero no me doy cuenta. ¿Cómo era yo? ¿Cómo era yo hace 10 años, 15, 20? No lo sé. ¿Cómo era yo? ¿Cómo es posible que no lo recuerde? A veces me encuentro con alguien que me dice, estás igualito.
Hace años que no te veo y estás igualito.
¡Hijo de puta!
¡Qué mentira!
Ni yo me acuerdo de mi cara y la veo todos los días. Ni yo. Todos los días la cara se gasta un poco más, imperceptiblemente, un poco más. Bueno, eso les pasa a todos. Uno no se da cuenta, pero si yo me estuviera afeitando hace 20 años, cuando tenía 40, y me doy vuelta para buscar una toalla, y me encuentro con mi cara de hoy con 60, 62 años. O sea, no me voy a mentir, tengo 62. Con esta truchita de hoy, ¿por qué dije 60 si son 62? Es mucho. 2 años son más de 700 veces de pensar esto mismo. Es mucho. Es mucho. 2 años es mucho. No son 2 bizcochos o 2 kilos. Son 2 años. No hay regímenes para perder años o pastillas, aunque hagan mal. No hay. ¿Por qué siempre que me afeito? ¿Por qué? ¿No será la crema? Esta crema de mierda debe tener algún elemento alucinógeno. Bueno, dicen que les ponen cualquier cosa a las cremas para vender. Debe tener alguna porquería que a uno lo da vuelta. ¿Y si me dejo la barba? Podría ser, pero me queda mal. Una vez probé 1 mes. Hay que descontar ese mes. No hay que descontarlo, porque todos los días me miraba para ver cuánto me crecía y era lo mismo. Me miraba. Aunque cuando me afeito es peor. Es mucho peor.
Tuyo es mi corazón, ay, traicionero. Tuyo es todo mi amor. Me voy a hacer la cirugía en la cara, sí. En las tetas. Y en todos lados me voy a hacer la cirugía, sí. Y listo. Tengo que hacer algo. Tengo que pensar en mí. En todas las sesiones sale que tengo que pensar en mí. Por algo será. Por algo será. Y me lo voy a pagar yo. Sí, sí, sí. No tengo muchacho, no me compro nada. No voy a ninguna parte. Bueno, voy a agarrar y me voy a gastar todo en una cirugía. Y listo, rompo todo. Tuyo es mi corazón. La, 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 la. ¡Ay, te dejan como nueva! Sí, quiero estar como nueva. Se avanzó mucho en eso. Muchísimo. Y está bien. Por uno mismo está bien. Por respeto a uno mismo. Con todos mis años, más de una quisiera tener esta cara y este cuerpo. Más de una. Si siempre me confunden. Sí, siempre. ¿Que soy la hija de Roberto o la hermana de mi hijo o la madre de mi nieta divina? Me confunden siempre, che. ¿Eh? Sí. Y mira que yo no oculto nada, ¿eh? Los años que tengo, los tengo. ¿Es una lucha de personalidades esto? Ay, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Después de la cirugía, voy a ser la hermana de mi nieta. ¡Ay, loca! Cualquier cosa. No importa, ¿eh? Hay que empezar a respetarse, a respetarse eso, a quererse. Y si uno no se quiere, se te cae todo, mira, mira. Lo que me asusta es que se venga todo de golpe. Ay, eso sí me asusta, es todo de golpe. La guacha de Leticia siempre dice, en realidad me dice, a mí me dice, que mucha gente se mantiene y un día, amiga, ¡paf! De golpe envejece, de golpe. Y mira, si un día como hoy vengo a arreglarme, me miro en el espejo y ¡ay, Dios mío, envejecí de un día para otro! Sí, mira si es cierto. No, 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 para, yo espero darme cuenta, ¿eh? Eso, para prepararme, digo. Si una está preparada, es distinto. Así dice el analista, qué sé yo. Hay que prepararse para que las cosas la tomen a una. No sé. Para eso, por más que me prepare, me parece... No.
Pero para darle bronca a Leticia, porque ella está llena de arrugas, pobrecita. Me gustaría tener esa enfermedad. Ay, ¿cómo se llama? La de Cortázar.
Esa, la de Cortázar. Esa que tiene cara de nene siempre, aunque sean viejos. Me gustaría tener esa enfermedad, mira, por ella.
Pero no, no, no tengo esa enfermedad. No la tengo. Porque
cara de nena no tengo.
Pero a lo mejor con la cirugía me la dejan como
no,
de...
No, no, tampoco me gustaría, no, 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 no. Soy una mujer y tengo mi personalidad. No quiero perder mi personalidad, no, no quiero. Se lo voy a aclarar muy bien al cirujano, ¿eh? Esto sí, ¿eh? Quiero mantener mi personalidad, que me hagan lo normal, pero sin cambiar.
Ah, a ver, pero... Sí, estoy bien.
Cuentos cuenta.
Esta vez, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu revolución? Si no la tienes a tu lado, no estoy. ¿Dónde estás? Quiero saber de la guerra que yo te temo. No hay opción, tienes que luchar por tu vida, por tu libertad. ¿Dónde estás? Dime a dónde vas. ¿Crees que esto se arreglará? Que por tu vida no pasará. Y no lo ves, no lo ves. La miseria de los héroes de ayer. ¿Dónde estás? Dime a dónde vas. No hay más que ganar. No hay más que luchar. No hay nada que ocultar. No hay soluciones políticas. No hay. No hay nada que ocultar.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Yo estaba con mis ojos, aún buscando estrellas. La luna me decía, tus imposibles sueños, el sol, los ha cubierto y ha borrado las huellas con ardientes arenas de médanos sureños. Ya nunca más las cosas parecerán lo mismo. Los tristes de este mundo llevamos la herramienta del cerrajero pobre, que solo ve un abismo cuando algo complicado, la vida, le presenta. Te considero amiga, y el viento de la tarde ha de vaciar mi anhelo en tu mirada gris. Tal vez fui yo altanero y exageré mi alarde, queriendo demostrarte que sin ti era feliz. Llegó la noche inmensa, cansada como un niño, buscando un lecho blando donde dormir tranquila. Dejo mis sentimientos en total desaliño. Sangrante más que nunca quedó mi vieja herida. Yo soy el trashumante profeta de los sueños que en alas del silencio buscaba en tu mirada cervatos temerosos, jardines halagüeños, y para su desgracia nunca encontraba nada. La vida apunta al mar, y en él la incertidumbre devorará implacable mi ardiente poesía. Tu olvido, combustible, será en la ardiente lumbre que ha de quemar el sueño de saber que eras mía.
Cuentos cuenta.
Se van muriendo tus palabras, el viaje termina sin tu voz. Solo yo, en el peñón altivo de tu alma, en el silencio grande de tu alma, solo yo. Tu mano cruza por el aire y deja vorágines de amor en la creación. Luego hiere la piel de mis tejidos con abatidos tonos de una escala menor. Solo yo, sobre la cresta hermosa de tu imagen, solo yo. Yo, nada más. Nada más yo, vibrando en el alma de tus cosas, rodando sobre el eje de tu mente, creciendo en el abdomen de tu sombra y amando el blanco mármol de tu frente. Yo, nada más. En la armonía de tu canción, enloquecido en el vaivén de tu alma, solo yo. Dentro de todo lo que huele a ti, cubriendo todo lo que sabe a ti, dentro de cada letra que te busca como un clavel que escribe sin saberlo, solo yo. ¿Por qué lloramos dos veces por dolor, rocío y agua? Agua y rocío de auroras que nunca se terminaban. Las nubes son de la Virgen y de las frescas mañanas, como el halcón de tus besos es de la noche callada. Se ahoga mi voz de nardo entre lagos de palabras, mientras la tuya en la cera de blancos cirios resbala. En el pastizal ya duermen ángeles de blancas alas. El tiempo sueña que nace borracho de amor y canta. Estoy cansado, lo sabes. No eres la fresca mañana que despuntó en el ayer sobre mis ratos de calma. Eres fruta malherida por los aires en borrasca. y por fantasmas y luces que tiemblan de amor y pasan. El ave con sencillez bate sus frágiles alas y se remonta a los cielos donde libremente vaga. Mi corazón, en la bruma que brota de tus palabras, se queda inmovilizado, temblando de amor, y calla. Como niño pordiosero tiritando en la mañana, busco tu cálido abrigo y aquella paz que me dabas. Tendida sobre la arena, miro tu imagen de plata, y al percibirte distante, mi voz en dolor se inflama. No me busques esta noche, porque tú estás emplazada. Los faunos de caras tristes tienen contratada tu alma. Ellos no quieren que vengas a ver mi noche estrellada, y tú no quieres venir a mis mares de palabras. Volverás fortuitamente como vuelve en la baraja, ansiada reina de copas cuando ya no da ventaja. Yo te diré que no pases, pero al cerrar la ventana, tu cara muerta de frío temblará dentro de mi alma. Te perdonaré de nuevo como antes te perdonaba, porque amo tu voz tranquila de inocencias y de dramas. Porque tú y yo somos notas en escalas separadas, ya que tu vida comienza donde la mía se apaga. Cuando esté por fin tranquilo en la calidez más santa, en la calidez que solo el sepulcro nos depara, en mi rima transparente el embrujo de tu magia, como un barco de papel, flotará con risa amarga.
Quieren el futuro. Y es hora de actuar.
Nada ni nadie
nos puede doblegar.
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 Nada ni nadie nos puede doblegar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Nada ni nadie nos puede doblegar.
Nada ni nadie nada ni nadie jamás.
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Leloutier.
Usted, que frecuenta el éxito como una costumbre más. Usted, que triunfa con la misma naturalidad en los negocios y en los deportes más exclusivos. Usted, que está habituado a que los hombres lo respeten y las mujeres lo admiren. Usted, nos puede decir cómo hace.
El presente recital del conjunto de instrumentos informales Leloutier está totalmente integrado por obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero. Mastropiero era muy amigo de la duquesa de Lowbridge, mujer madura cuyos encantos no habían disminuido con los años. Habían desaparecido. Mastropiero fingía ardorosa pasión por la duquesa, pero a sus espaldas le hacía la corte a su hija, Genoveva. De esta manera, siempre podía ingresar en el castillo y frecuentar a su nieta, Matilde. Semejante juego de simulacros galantes daba excelentes resultados. No era la primera vez que este sistema era utilizado por las tres mujeres. La duquesa de Lowbridge era la presidenta de la Asociación Protectora de la Música Antigua y en tal carácter encomendó a Mastropiero la composición de un madrigal para voces e instrumentos sobre alguna leyenda popular. Johann Sebastian comenzó entonces a indagar en las historias que se contaban en la aldea vecina al castillo. Conoció así la terrible leyenda del perro de un convento de carmelitas. Decía, conoció así la terrible leyenda del perro de un convento de carmelitas que en las noches de luna llena se convertía en hombre. O también la dolorosa leyenda del séptimo hijo varón de un pastor protestante que en las noches de luna llena se convertía al budismo. Por fin, Mastro Piero decidió componer su madrigal sobre la simple historia de la moza que, luego de lavar la ropa en el arroyuelo, marcha al mercado donde un pastor ofrece en venta una oveja. Pese a que la ve muy flaca, la muchacha decide comprarla. A la entrada del bosque, la oveja intenta huir, pero la niña la retiene. Luego, llega un esbelto jinete que se enamora de ella, de la niña. La moza, tímida, no se atreve a responder a su galanteo. Por último, el jinete se marcha y la muchacha se queda triste añorándolo. Mastro Piero, Piero, en un principio, bautizó su madrigal, como era costumbre, con el primer verso del poema. Lo llamó La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. Pero luego, la longitud de este primer verso le pareció inadecuada para un título, de modo que rebautizó a su madrigal. Lo llamó La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó, la frotó sobre una piedra, la colgó de un abedul. Precisamente, Le Luthier inicia en su recital de esta noche interpretando de Johann Sebastian Mastro Piero. Bueno, la bella y graciosa. La colgó de un abedul.
Marchóse a lavar la ropa, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó.
La frotó sobre una piedra, la colgó de una
abedula. Después de lavar la ropa, la niña se fue al mercado.
Un pastor
vendía ovejas pregonando a viva voz.
Ved qué oveja, ved qué lana, a ver qué bestia, qué animal.
La niña la vio muy flaca, sin embargo le gustó.
Yo te pago 20 escudos y no discutamos más.
Vuelve la niña cantando,
muy contenta con su oveja.
Cuando llegaron al bosque,
la ovejita se escapó.
La niña desesperada
arrojóse encima de ella.
Velozmente y con destreza
aferróla por detrás.
llegaba por el camino, jinete de antiguo porte, descendió
de su caballo y a la niña le cantó:
yo te pago 20 escudos y no discutamos más.
La niña ruborizada tan solo tornó sus ojos.
El jinete enamorado dulcemente se acercó.
La mojó en el arroyuelo y cantando la alabó.
La niña alejóse un paso y el jinete tan audaz
arrojóse encima de ella y aferróla por detrás.
Viendo a la moza temblando,
la frotó sobre una piedra.
Cuando ya estaba por irse,
la colgó de un abedul.
No,
con dolor la niña canta:
¡ved qué bestia que anima!
Y parece estar muy triste,
sin embargo le gustó.
¡Y ahora qué pasa!
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos cuenta, termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.